Bueno, es tiempo de que nos atiendan, porque estamos un poco mal del coco. Está la licenciada en psicología, Silvia Bajnenko, en línea. ¿Cómo estás? Dani Salzman te saluda.
Hola, hola Dani, buenos días. Buenos días a
Bien,
todos.
bien, nos hace falta un poquitito.
Si les hace falta, hoy como título puse, ¿cómo te lo digo?
¿Y cómo me lo vas a
¿Cómo?
decir?
Bueno, por supuesto, desde la ciencia.
A ver.
Porque poeta no soy, desde la ciencia. Vamos a ver, me encantó algo que encontré de Einstein, que dice que la formulación de un problema es más importante que su solución, ¿sí? Y vamos a ver por qué. Porque a veces, cuando nos comunicamos, no sabemos bien cómo lo hacemos. Es obvio que en toda relación social no estamos solos, siempre hay un otro, ¿no? Está el yo y el otro, ¿sí? Y el otro tiene una visión de sí mismo y de la mía, y yo tengo mi propia visión, ¿no? Bueno, entonces yo tengo una identidad para el otro, ¿sí?
Bien.
¿Quién soy o cómo soy para vos? ¿Qué sé yo? Yo no sé lo que vos exactamente cómo me ves, ¿sí? Vos tampoco sabés exactamente cómo te ven los demás. Uno tiene una idea. Entonces, para el otro, yo soy otro. Vos también sos otro de vos mismo. ¿Eso se entiende?
Sí.
Entonces, es como, ¿cómo me ves? La cuestión es, ¿cómo me ves? ¿O cómo creo que vos me ves? Viste, por eso uno está así tan conflictuado.
Sí, es un lío.
Es un lío. Entonces, yo tengo mi perspectiva de la perspectiva que los otros tienen de mí. Viste que los psicólogos somos complicados.
Sí, y los pacientes más.
Entonces, claro, entonces nosotros lo que hacemos es disgregar todo esto que está pasando en la mente de un paciente. Por eso yo digo cómo te lo digo y también cómo me lo decís y cómo entiendo lo que vos me decís. Yo siempre hablo de mis propias experiencias y vos desde las tuyas. ¿Sí? Por ejemplo, ¿no? Alguien me decía que no llama mucho por teléfono porque cuando era chica la mamá le decía no molestes, no molestes. Y por ahí el que está esperando que llame esta persona lo ve diferente, dice uno, no llama nunca, no le intereso, ¿no?
Sí.
Entonces la conducta que nosotros tenemos depende de mi experiencia y al revés, de la tuya. Bueno, y desde ahí nos comunicamos. Yo puedo interpretar al mundo de un modo y vos de otro. Hay ejemplos que están buenos para que se entienda, ¿no? Yo siempre les doy tarea. Esta tarea es ver, es pensar cómo se piensan ustedes, cómo se rotulan y cómo los demás los rotulan frente al mismo hecho. Y te doy un ejemplo para que después lo hagan, ¿no?
A ver.
Yo me considero cautelosa y una amiga puede considerarme cobarde. Yo soy valiente, pero otro me considera demasiado temeraria, demasiado audaz. Para mí es ser valiente. Alguien se puede considerar alegre y otro lo considera superficial, ¿sí? Yo puedo creerme que soy amable, soy muy amable, y el otro me considera un falso. Puedo considerarme muy femenina y el otro muy dependiente me ve. Alguien, un hombre puede considerarse sumamente masculino, pero para ella es despótico y dominador. ¿Entendés esto?
Ahora te voy a hacer una pregunta que tiene una
Sí.
respuesta seguramente muy fácil. ¿Y entonces quién soy? ¿Qué soy?
Ay, está buenísimo.
¿Soy lo que siento que soy? ¿Soy lo que los otros ven que soy? ¿O algo totalmente distinto a ambas visiones?
Yo creo que soy lo que soy en la medida en que los otros también puedan a veces convalidar eso, sobre todo en los más cercanos. Porque Bueno, yo te voy a poner un ejemplo personal, perdón, pero voy a poner un ejemplo personal, pero bueno, igual la verdad es que la que queda un poquito mal soy yo. Pero el tema es que yo me consideraba un dulce de leche, viste que ustedes me escuchan, soy re simpática, ¿o no?
Sí, re simpática.
No, re simpática, pues. Entonces yo pensaba que era un dulce de leche, pero un día, varios días de enojos o de, viste, discusiones que nunca faltan, mi marido me dijo, digno marido de una terapeuta, me dijo, nada que ver él con la terapia, me dijo, cuando vos te pones así, a mí me da miedo. Obviamente que yo no interpreté un miedo de pegarle, pero se ve que mi personalidad cambiaba tanto que a él le generaba semejante emoción, ¿no? Como que lo paralizaba. Y ahí fue la primera vez que yo paré para pensar qué efecto tenía eso en el otro. ¿Sí? También tengo otra amiga que una vez me dijo, uy, cuando vos decís, tengo que decir, mira, te voy a decir algo, uy, dice, temblá. ¿Entendés? Y son cosas de las cuales yo no tenía registro.
Bueno, ahora voy a hacer autorreferencial yo. A mí hay gente que me dice que soy negativo y yo le digo que yo soy realista. Y es una percepción, claro. Yo digo, no, yo no soy negativo, yo te estoy viendo la realidad, claro, mi realidad, por supuesto. Y el otro dice, no, este tipo siempre ve que va a venir mal. Por ahora vengo acertando.
Claro.
O sea, la historia por ahora me avala, pero por ahora, no sé.
Sí, sí. Pero a veces uno tiene que tener en cuenta esto que vos decías, quién soy. Uno a veces tiene que tener en cuenta la palabra del otro, si es que importa. A veces no. A veces el otro nos dice cosas, qué sé yo, absolutamente, que pueden darte risa incluso, ¿no? Que no se parecen en nada a vos. Es como si vos fueras caminando por la calle y alguien te grita ladrón. No te vas a dar vuelta, ¿entendés? También hay que ver quién lo dice, dónde lo dice y cómo lo dice.
Eso. Es muy interesante lo que planteas, porque en realidad muchos de nosotros vivimos pensando que la mirada del otro no es lo que importa. Pero en realidad, sin la mirada del otro, no sabemos exactamente qué somos. Y lo digo por algo que acá en la comunicación nosotros vemos todos los días. Yo tengo que pensar muy seriamente si lo que yo digo es lo que dije o lo que los demás entendieron. Porque si yo digo A y todos entendieron B, en realidad dije B.
Claro. Claro, o sea, es lo que el otro entendió de lo que yo dije, y el otro entiende de acuerdo a su propia experiencia personal, ¿eh?
Pero hay en esto, Silvia, entonces una cuestión de cantidad, porque digo, una cosa es que una persona diga que yo dije B y las demás escucharon A, y otra cosa es que todos o la mayoría escucharon B, entonces me tengo que plantear de qué manera comuniqué, y eso con lo otro. A ver, si yo digo que soy realista y los demás dicen, y una persona me dice negativo, todavía. Ahora, si se juntan en un consejo importante a decirme, no, vos sos negativo, y a lo mejor tengo que empezar a pensar eso.
Claro, quizás vos no te sentís negativo, pero te ven negativo. Entonces, a veces es muy bueno para uno mismo.
Pero no me puedo permitir yo, Silvia, pensar que todos ellos lo dicen desde un lugar que también es una experiencia personal, que ninguno de ellos sabe exactamente qué es ser negativo o qué es ser realista. Es muy complicado, porque vivimos dando examen de esa manera.
Vos también podrías decir de los realistas que son necios o que son ingenuos.
Sí, obcecados, obstinados, lo que sea, se puede decir lo que uno quiere.
Que creen en una, que se construye en una realidad ideal, que también hay. Hay de todo, vos lo viste, lo que es incluso en un grupo de compañeros de trabajo, en un grupo de amigos, como todos la misma situación, la pensamos diferente. El tema es, bueno, más o menos consensuar con la gente que uno, viste, como se dice ahora, uno está más estrechamente ligado, ¿no?
A ver si yo te puedo decir algo que esté cerca de lo que es. Me parece que lo que hay que hacer es que hay que tener códigos distintos con cada persona. Cuando uno conoce a una persona se puede permitir decodificar mejor lo que está diciendo, porque sé de quién viene, sé de qué experiencia viene, sé qué le ha pasado, qué piensa. Es muy difícil cuando eso sucede con gente desconocida. Yo puedo cometer el error o la injusticia de prejuzgar o juzgar mal. Ahora, si yo sé que una persona, no sé, le han robado 10 veces en el último mes, cualquier comentario que él haga sobre el tema del delito, bueno, yo lo escucho distinto que si es una persona que jamás ha tenido una experiencia como esa.
Claro, claro, que se asusta más fácilmente.
Y yo puedo entender que lo que me está diciendo tiene una base.
o que se focaliza, pasa más horas pensando en el riesgo del robo que otras, que no uh-huh. le pasó.
Sí, eso tiene más temores, tiene, o sea, cualquier situación.
Sí, por eso yo siempre digo que el otro es como un signo de pregunta. Uno no se tiene que abalanzar a juzgar. Tiene que esperar a ver qué lógica tiene el otro. Qué lógica. También conozco a un padre que ayudaba más a un hijo que al otro, ¿sí? Y cuando yo le entendí la lógica, lo pude entender. Ese padre dijo, lo que pasa que a este hijo nadie lo iba a ayudar y a este otro que no ayudó, sí. O él tenía otro tipo de recursos, ¿no? Pero si uno solo se queda mirando a quién le dio más y a quién le dio menos, vos decís, qué injusto. Pero no, cuando entendés la lógica, vos te aliviás.
Sí, bueno, también podría ser que ese hijo no tiene recursos porque lo viven ayudando. Y el otro, como no recibe ayuda, tuvo que rebuscarse los recursos.
Sí, también, claro. Pero eso era, ¿sabes para qué? Para entender la lógica del padre, punto. Uh-huh.
Sí, no para avalarlo, sino para comprenderlo.
No, sí, para entender que cada uno tiene lógicas diferentes.
Bien, ¿y bueno, cómo te lo digo?
¿Y cómo te lo digo? Bueno, en primer lugar está bueno, ¿sabes qué? Saber ciertos, lo que se llama axiomas de la comunicación, que son verdades evidentes. Se hizo un estudio y se investigó acerca de las diferentes maneras de comunicar. Y una, que a mí, hay dos que me interesan más, pero esta me encanta y dice que es imposible no comunicar. De eso no zafás. ¿Por qué? Porque vos podés permanecer en silencio, pero también estás transmitiendo, uh-huh. ¿no? Estás transmitiendo que no querés hablar, no te interesa, a lo mejor tenés miedo de hablar porque el otro se va a enojar, puede ser, ¿sí? Que hay gente que queda callada porque no sabe la reacción del otro, entonces también está comunicando que no va a hablar. Detrás de eso también hay toda una comunicación, ¿por qué no va a hablar? Entonces, bueno, tener en cuenta eso también, que nadie deja de comunicar. Viste que el que esté callado no quiere decir que no esté comunicando. Pasa que, bueno, va a ser más difícil entender a esta persona, ¿no?
Claro, ahí volvemos al principio. Alguien puede mirar y decir, esta persona es retraída, está ensimismada, y otro puede decir, no, te está diciendo clarísimo su opinión con su silencio.
Sí. Ahí está bueno decir qué estás pensando, si uno se anima o si está la confianza. Y después tenemos algo también muy interesante, que diferenciamos entre la comunicación verbal, que es lo que uno dice, uh-huh. y la no verbal, que son movimientos corporales, posturas, gestos, expresiones faciales, tonos de voz. Acá hay un experto que a mí me gusta mucho y que es Paul Ekman, y él escribió bastante acerca de los gestos, sobre todo, de que podés estar diciendo una cosa y pensando otra. Bueno, él estudió bastante sobre las mentiras, pero eso va a ser para otro día, está muy bueno, cómo detectar las mentiras. Igual no hay un 100%, ¿no? Eso ya lo voy avanzando. Porque, ¿viste estos detectores de mentiras?
Sí.
Que existen. Bueno, puede dar o un falso positivo o un falso negativo. ¿Por qué? Porque si una persona está mintiendo, pero está muy segura, no va a tener alteraciones fisiológicas. Y si una persona al revés no está mintiendo, pero la prueba la pone muy tensa, uh-huh. va a dar señales de que sí está mintiendo.
Es buenísimo, eso lo dejamos, si te parece, para otro día, porque es un gran tema. O sea, si yo te digo algo que es mentira, pero lo considero realidad, un detector va a decir que es verdad.
Claro, tal cual, sí. Lo único que a veces uno observa gestos, si son gestos que vos repetís o que aparecen solo cuando mentís. Bueno, pero eso lo dejamos para otro...
Dale, sí, porque se nos acaba el tiempo. Silvia, ¿cómo te encuentra la gente?
Ay, bueno, igual sigo la próxima porque hay varias maneras más de... silvia@gmail.com
con B corta.
Sí, silvia@gmail.com y el teléfono es 154-490.
Ay, se cortó justo, 4671, te lo completo yo. 154-490-4671, le vamos a decir a Silvia que
por cuatro números ya no la vamos a molestar más, pero nos vamos a encontrar con ella la semana que viene.